Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Muy buenas noches, estimados radioescuchas de la emisora Costa del Sol 93.1 FM, transmitiendo desde Güiria, Estado Sucre. Hoy, miércoles 5 de noviembre, les habla, como todos los miércoles a esta hora, Luis Fuenmayor Toro en su programa Debate con Fuenmayor. Y el tema de la presencia estadounidense en el Caribe y en el Pacífico, la agresión militar que ese despliegue naval implica, las declaraciones hechas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y por otros miembros de su gobierno, en las cuales señala con ciertas ambigüedades que se entienden, pues además está la idea de producir confusión, de producir miedo, de producir una suerte de anormalidad generalizada que cambie el humor incluso de los venezolanos, ¿no? Pero en definitiva Trump ha dicho que sí, sí pero no, va a invadir, sí pero no, va a bombardear, sí pero no, va a ingresar en territorio, sí pero no. Es decir, no lo dice, simplemente declara cualquier cosa. Recientemente vi una entrevista con una periodista y entonces la periodista le pregunta, bueno, si ese despliegue naval en el Caribe significa que va a haber una agresión contra Venezuela. Y él contesta que no, que eso no significa eso. Pero no hay que olvidar que ellos se han portado muy mal con nosotros. El gobierno de Maduro mandó a una serie de delincuentes para acá, para Estados Unidos, a dañarnos, abrió las cárceles y envió todos esos delincuentes del tren de Aragua. Además, abrió los manicomios y envió todos los locos que existían en Venezuela. Pero una de las cosas es que en Venezuela creo que ya no existen manicomios. Dijo que Trump tiene una visión atrasada. Además, simplemente lo que hace es inventar lo primero que le pasa por la cabeza y ya está. No sería nada de extraño, por ejemplo, que dentro de un tiempo diga, pero que en Venezuela hay armas de destrucción masiva, y acaban de enterarse de que tenemos armas atómicas. Tenemos unas armas atómicas, unos cohetes que están apuntando hacia Estados Unidos. Y que bueno, eso es una amenaza para la seguridad estadounidense y que ellos van a tener que bombardear, ingresar para desmantelar todos esos cohetes, etcétera, para llevarse todas esas armas de destrucción masiva, algo como lo que hicieron en Irak, pues. No nos extrañe eso, porque es que Trump es un mentiroso compulsivo y dice las mentiras sin sonrojarse. Lo lamentable, lo extraño, lo inaudito es que haya gente seria, gente inteligente, que pueda creer toda esa sarta de mentiras. Bueno, recientemente han acusado al presidente Maduro de estar involucrado en un complot para asesinar a Donald Trump. Bueno, hasta allá han llegado, pues. Pero que lo diga Trump, que ya todos sabemos cómo se comporta. Bueno, uno puede, digamos, parecerle que ese hombre es loco, es un sociópata, es un psicópata, es un loco, y entonces, bueno, se le ocurre cualquier cosa y la dice. Pero que, por ejemplo, María Corina Machado haya dicho recientemente que ella está segura que Trump ganó las elecciones contra Biden cuando fue Biden presidente, cuando Biden fue electo presidente. Entonces que no ganó Biden sino ganó Trump, y que ella no le extraña que Maduro haya estado involucrado en esa trampa electoral que le hicieron a Trump en aquel momento. Eso, no exactamente con esas palabras, pero el que quiera buscar esas declaraciones, son las últimas declaraciones de María Corina, pues dice que prácticamente Maduro y Jorge Rodríguez, también metió a Jorge Rodríguez, me imagino que lo metió porque Jorge Rodríguez ha sido el hombre de las elecciones, desde que fue presidente del Consejo Nacional Electoral, el hombre que más sabe de eso, y entonces el hombre en el que descansa la responsabilidad electoral, pues, y por eso mete a Jorge Rodríguez, que Jorge Rodríguez y Maduro son las masterminds, o sea, las mentes maestras de todos los fraudes electorales que en el mundo le han dado la victoria a grupos de izquierda, pues, donde ha perdido la derecha, la extrema derecha. Bueno, ahí está la mano de Maduro, o el cerebro de Maduro, y el de Jorge Rodríguez. Pero, a un hombre que más bien lo descalifica por ser chofer de autobús, por ser bruto, etcétera, etcétera, por no saber hablar, resulta que ahora es la mente maestra de que es capaz de modificar los resultados electorales en el mundo entero, pues imagínense. Pero es que eso lo acaba de decir María Corina Machado. Yo creo sinceramente que no está en sus cabales, pues. Simplemente no está en sus cabales. Como Trump, la gente comienza a decir la mentira, empieza a decir una mentira, una calumnia, y la repite tanto que termina por creérsela, termina pensando que de verdad ocurrió, que eso es así, que lo leyó, o que alguien se lo dijo, o que está comprobado. Bueno, eso aparentemente le pasa a Trump y también le pasa a María Corina. Bueno, para no alejarnos del tema central, los resultados electorales hasta este momento, el momento en que estamos haciendo el programa, que es el comienzo de la madrugada del miércoles 5 de noviembre, en este momento los resultados electorales de las elecciones estadounidenses son adversos a Donald Trump. Son adversos a Donald Trump en Nueva York, por ejemplo. En Nueva York acaba de ganar Soran Mamdani. Fue electo como alcalde de Nueva York. Es un hombre anti-Trump. Un hombre nacido en Uganda. Es musulmán. Es antisionista. Habla español. Defiende a los latinos. Bueno, ese es el alcalde de Nueva York con el que Trump va a tener que entenderse. Eso es una derrota para Trump, porque además el hombre es un contrario, un adversario del presidente Trump. Pero aparentemente esos resultados electorales también le han sido adversos en California, en Virginia, en New Jersey. Entonces, bueno, son resultados que desde ya presagian que los republicanos pueden perder las elecciones presidenciales. A Trump todavía le queda tiempo, ya creo que por lo menos 3 años de gobierno, pero ya aparentemente se le quitó de la cabeza el que él podía ser candidato a presidente otra vez. Digo que aparentemente se le quitó eso de la cabeza porque él ha dado unas declaraciones hace unos días en las cuales habló, pues, de un binomio entre Marco Rubio como vicepresidente, y no recuerdo cuál otro de sus funcionarios incluso, como presidente para el futuro, es decir, que diga la fórmula de los republicanos en el futuro. Entonces, si él considera que esa va a ser la fórmula, es porque él ya se le quitó de la cabeza la posibilidad de ser presidente nuevamente de Estados Unidos, pero lo tuvo en la cabeza. Y cuidado, pues, si lo tuvo, ahí está adentro metido, y en cualquier momento que pase algo, puede nuevamente surgir ese deseo y esa idea. Ahora, ante una situación de este tipo, en donde se ve claramente que el pueblo estadounidense, los votantes estadounidenses, de alguna manera están rechazando la política de Trump, que ahora se ve electoralmente, se había visto en las manifestaciones multitudinarias en muchos estados. Se había visto en el enfrentamiento que la ciudadanía ha hecho a quienes se aparecen deteniendo inmigrantes en cualquier parte, en los colegios, en los hospitales, en las calles, donde sea, deteniendo gente con niños, gente que tiene a lo mejor años allá y se los llevan. Es decir, es una suerte de razia, una razia que está ocurriendo, cuyo autor es el presidente Trump, porque además lo dice y se enorgullece de ese tipo de acciones. Bueno, esas cosas aparentemente han influido en forma importante negativamente en relación con la imagen de Trump, y estas elecciones que se efectúan en este momento en Estados Unidos son sus resultados, es una demostración de lo que estamos diciendo. Entonces, podemos decir que Trump está perdiendo esas elecciones, las elecciones. Vamos a ver cómo quedan la fuerza después de que tengamos los resultados totales. En este momento tenemos estas informaciones que yo les he pasado. Bueno, ¿qué hace Trump si eso ocurre? ¿Qué conducta va a tener Trump? ¿Qué conducta? Continúa con sus planes militares, por ejemplo. Pudiera ser que, vamos a poder mejor, rectifica. Trump se da cuenta que está metiendo la pata, que eso desfavorece las posibilidades de los republicanos de la presidencia de Estados Unidos, y decide rectificar su política. Y la rectificación puede implicar, en el caso nuestro, bueno, se lleva su cuarta flota, la saca del Caribe y la saca del Pacífico, y se lleva su cuarta flota para donde usualmente tienen esos destructores y esos portaaviones anclados. Bueno, ¿no? Esa puede ser una posibilidad pero que está en la escena política. Lo otro es que él desvíe la atención de este fracaso mediante una acción llamativa. Una acción llamativa de esas que, bueno, ponen a la gente a ver para otro lado inmediatamente. Esa acción llamativa pudiera ser un bombardeo a una zona, a algunos objetivos venezolanos y colombianos, pudiera ser. Y eso distrae a la gente, se olvidan de la derrota y se comienzan a ocupar de esa situación. Esa pudiera ser también una acción que Donald Trump tome en este caso, pues, ¿no? Puede hacer actuar contra aquellas regiones en donde perdió, eliminar los recursos federales que se le otorgan a las regiones, a los estados de la Unión Americana. Ya lo hizo anteriormente en California, lo amenazó en California. Lo que pasa es que California, ella sola es una economía, pues la economía de Estados Unidos es la economía de California realmente. Entonces, el gobernador de California le dijo, bueno, nosotros le damos más a Estados Unidos que lo que Estados Unidos nos da a nosotros. Pero pudiera él, por ejemplo, quitar fondos federales a la alcaldía de Nueva York, por ejemplo, a ese alcalde que acaba de ganar. Esas son acciones, pero esas son acciones internas que no, digamos, que no tienen que ver con nosotros. Bueno, lo otro es que continúe con sus planes militares para con Venezuela y para con Colombia sin modificarlos, sino tener las mismas posibilidades, las mismas opciones que han venido manejando, bueno, continuar con esas opciones. Eso nosotros lo veremos y lo sabremos realmente próximamente, porque ya mañana se sabrán los resultados electorales. Vamos a dejar aquí esta primera parte del programa y vámonos a un intermedio musical. Hoy les presentaremos en el intermedio musical un aria para soprano del acto tercero de la ópera Andrea Chenier de Humberto Giordano, La Mamma Morta. La mamá muerta o Mataron a mi mamá, cantada por la protagonista de la obra, Magdalena de Coigny, una joven acaudalada a quien sorprende la Revolución Francesa, lo que le cambia totalmente su vida, posiblemente sin comprender muy bien por qué. Nos relata todo lo que le ha pasado desde que su madre fue asesinada en la puerta de su cuarto, cómo después vio a su casa en llamas, su vida en la miseria y su buena sirvienta Bercy, cómo ha hecho desde entonces vendiendo su belleza para cuidarla. El aria tiene una carga emocional muy fuerte, pues se trata no solo del asesinato de la mamá, sino de la muerte lenta que la misma Magdalena experimenta en un ambiente de revuelta, caos y muchas muertes. La interpretación estará a cargo de la soprano húngara Esther Szumechi, quien se gradúa en canto de ópera de la Academia Musical Liszt en 1993, año en que se inicia también en este exigente arte. Es una de las principales solistas de Hungría desde entonces y ha actuado en escenarios de varios países: Berlín, Salzburgo, Toronto, Viena, Barcelona, Pekín, Pittsburgh. Su repertorio musical es amplio, pues incluye obras de Rossini, Verdi, Mozart, Brahms, Puccini, Strauss y Wagner. Escuchémosla. De nuevo con ustedes, estimados radioescuchas, por Costa del Sol 93.1 FM. Les habla, como todos los miércoles, Luis Fuenmayor Toro en su programa Debate con Fuenmayor. Y estábamos analizando, en la primera parte, los resultados de las elecciones estadounidenses y sus posibles implicaciones en relación con la movilización militar estadounidense en el Caribe y en el Pacífico, eso que Trump ha llamado pues su lucha contra el narcotráfico. Supuestamente ya no están entrando drogas del Caribe, dijo Trump, que ya no estaban entrando. Supuestamente con lo que está haciendo en el Pacífico se va a acabar también eso. Y bueno, ahora tendría que ver cómo acaba con el ingreso de opio, etcétera, que ingresa por vía aérea desde Afganistán, aunque tiene en los aeropuertos afganos, están controlados por Estados Unidos. Sin embargo, de allá sale el opio, la heroína, los narcóticos en general, con los cuales además se sintetizan los narcóticos semisintéticos y los sintéticos, pues, el fentanilo, por ejemplo. Sale de allí. Entonces, es cuestión de que vamos a ver qué explicación nos da Trump en relación con ese ingreso por vía aérea a Estados Unidos de los narcóticos afganos. Pero bueno, volvamos entonces al punto que más nos preocupa, que más nos interesa, que es la movilización militar en el Caribe y las amenazas contra la República Bolivariana de Venezuela. Si Trump decide mantener sus acciones militares, sus planes militares para Venezuela, para Colombia, no sabemos, porque ya él incorporó a Colombia y declaró a Petro también jefe de carteles y cosas por el estilo, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las opciones que tiene Trump en esa supuesta guerra militar, naval, que ha iniciado contra nuestros países? Yo me voy a referir más al caso Venezuela y menos al de colombiano, porque no conozco tampoco bien el caso colombiano en ese sentido. Recuerden que en Colombia hay 6 bases estadounidenses y hay militares estadounidenses que viven en Colombia y que incluso si delinquen en Colombia, si violan a una mujer en Colombia, por ejemplo, no pueden ser juzgados en Colombia. Tienen que ser juzgados en Estados Unidos. Así que tienen la libertad de delinquir en Colombia. Pueden delinquir en Colombia. Pueden asesinar gente. Pueden, repito, violar gente. Violar a una mujer, a unas mujeres, por ejemplo. Y de acuerdo al acuerdo hecho por los gobiernos de Uribe y toda esa sarta de delincuentes narcotraficantes, ellos sí, claramente, porque incluso han estado en las listas, Uribe fue incluso empleado de Pablo Escobar, y han estado en las listas de la DEA por años antes de ser gobierno, después desaparecieron cuando fueron gobierno, cuando llegaron a la presidencia de la República, pero antes estuvieron en esas listas y están en los informes de la DEA de esos momentos anteriores. Entonces, pero yo me voy a referir fundamentalmente a Venezuela, pues. Una de las cosas que puede hacer Trump es mantener las acciones navales desplegadas hasta ahora en el Caribe y en el Pacífico, tal y como se han venido dando. Si ya llevan unas 14 embarcaciones hundidas, un poco más de 50 asesinados, no ha habido demostración de que sean narcotraficantes realmente quienes han sido hundidos por la Marina de Guerra estadounidense, no han enseñado la droga. Creo que en uno de los casos dicen que se vieron unos bultos, creo que en uno de los submarinos, porque ahora creo que son dos los submarinos que han sido hundidos, ya son tan numerosos que uno empieza a perderles la pista. En uno de los submarinos hundidos dicen que después del hundimiento había una serie de cajas o bultos, mejor no cajas, bultos, flotando en el agua, que posiblemente eran drogas. Bueno, han debido buscar los bultos, tomar los bultos y llevarlos y mostrarlos como drogas. Sin embargo, pues no lo hicieron, pues, ¿no? Bueno, esas acciones que hasta ahora han desplegado pueden continuar. Y pudieran continuar por cierto tiempo más. Ahorita llevan ya más de 2 meses en eso. Y no ha llegado todavía el gran portaaviones, el General Ford, que se supone va a ser la base donde van a despegar los aviones que van a bombardear algunos objetivos militares o civiles en Venezuela, no sabemos si también en Colombia. Por lo menos eso es lo que han dicho algunos funcionarios estadounidenses, y lo que se intuye incluso de agencias especializadas en el estudio de este tipo de situaciones, que han también comenzado a presentar sus informes elaborados por sus expertos, tratando de predecir para dónde va Trump, qué es lo que va a hacer de ahora en adelante. Pero repito, una cosa es mantener las acciones tal y como las han desplegado hasta ahora. Esa pudiera ser una alternativa. No la suspende, pero y la mantiene activa mientras terminan de definir qué hacen. Esa pudiera ser una acción. Una segunda acción, bueno, realizar ataques puntuales en determinados objetivos militares y civiles. Aeródromos, por ejemplo. Campamentos, hangares, depósitos. Entonces bombardean un sitio en el Apure, cerca de la frontera con Colombia, y presentan un video en donde se ve que había un campamento. Uno no sabe si estaba allí o estaba en otro lado, uno no sabe si eso es hecho por inteligencia artificial o no, pero ellos dicen. Ellos presentarían su video, su prueba de que había un campamento guerrillero, a lo mejor incluso al lado de uno de los militares, del campamento militar venezolano, porque ellos dicen que nuestro ejército actúa junto con la guerrilla del ELN y con la guerrilla de la FARC, la segunda Marquetalia, que son los guerrilleros que no se pacificaron cuando se hizo el acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y la FARC. Fue hace unos años ya. Entonces, esos son ataques militares puntuales. Y dice, bueno, en un sitio pueden decir que bombardearon un centro de producción de drogas, digamos, un centro donde se fabricaba la droga, ¿verdad? Cosa que no existe en Venezuela, pero ellos pueden inventarlo. Pues si inventan que Maduro es el hombre que hace los fraudes a favor de los gobiernos de izquierda en el mundo entero, bueno, inventar que había un laboratorio productor de drogas en el Apure, pues es mucho más fácil, ¿no? Y es mucho más difícil de demostrar que no es así, ¿no? Entonces, pudieran realizar esos ataques puntuales, ¿no?, a objetivos militares y presentarlos como, bueno, mire, La cuarta flota llegó y bombardeó esto y eso acabó con la guerrilla narcotraficante que estaba en Venezuela. No sé qué pasó, si van a decir que se devolvió para Colombia o si también bombardean en Colombia y acabaron entonces con la guerrilla. Entonces Petro le dará las gracias entonces porque les acabaron por fin con un movimiento guerrillero que está enfrentado con el gobierno de Petro. Pues vamos a entenderlo. El ELN está enfrentado con el gobierno de Petro y está enfrentado con el gobierno colombiano, cualquiera que sea su presidente. Entonces, esa es la segunda opción. ¿Cuál es la otra opción? Bueno, desembarca tropas en una parte del territorio venezolano. El desembarco de tropas y ocupación parcial de territorio, sobre todo territorio cercano al mar, por ejemplo, en La Guajira o en Paria, que está cerca de Trinidad, desembarcan, ocupan una parte del territorio, lo cual, por supuesto, es una agresión muy mayor porque al ocupar, van necesariamente a obligar al gobierno venezolano a dar una respuesta porque están ocupando territorio. No lo ocuparán con el interés de quedarse allí eternamente, sino de producir toda una conmoción militar y social que termine con la renuncia de Maduro, que termine con un golpe de Estado contra Maduro, o que termine con una negociación en la cual Maduro sale del poder o sale Maduro y salen otros. Eso es una otra posibilidad que tiene Estados Unidos en este momento, ¿eh? Pudiera también ocupar ciertas islas del Caribe, de nuestra plataforma continental, y de esa manera, digamos, demuestra ante el mundo en general, pero bueno, que están haciendo lo que les da la gana en Venezuela porque ellos tienen el poder para hacerlo y el gobierno venezolano no tiene, y Venezuela y el ejército no tienen el poder para impedírselos. Eso sería, digamos, el objetivo de una acción de ese tipo. La otra son las acciones de la CIA, de la Agencia Central de Inteligencia, acciones de asesinatos o de secuestros de líderes gubernamentales y militares. Cosas que han hecho en Irán, por ejemplo. Irán asesinaron a los Soleimani, y en otras partes también lo han hecho. Entonces, esas son las acciones de la CIA, de la CIA. Que puede de repente secuestrar a un general en algún sitio. No tengo por qué pensar que va a ser en Caracas. Sino, puede ser en Apure también, puede ser en cualquier sitio, pues, donde haya un gobernador del PSV de algún sitio, entonces se agarra y se lo secuestran. O si es un militar, bueno, lo asesinan, o al gobernador también lo asesinan. Ellos no tienen problemas con asesinar gente. Ese tipo de acciones también pudieran ser opciones de Trump para seguir actuando en Venezuela. La última sería la invasión ya mayor de todo el territorio, que son o acciones dirigidas ya a la sustitución del régimen de Maduro por otro. Vamos a entrar para cambiar, así lo que hicieron en Panamá. Entran, después cambian al presidente, después cambian a todo lo demás, terminan cambiando, pero terminan eliminando a toda la gente que estuviera con este gobierno, de alguna manera, los que trabajan en el SEBIN, en la DIGESIN, los que trabajan en las policías, y tendrá que tener nuevos policías, nueva gente de inteligencia, etcétera, etcétera. Eso lo hicieron en Panamá. Lo hicieron en Panamá, tardó unos meses, entonces eso implica quedarse un tiempo también, quedarse un tiempo, pero eso tiene también riesgos, como veremos más adelante. Esa es una opción que se cree que es la menos posible en Venezuela, porque Venezuela no es Panamá, Venezuela incluso no es Irak, Irak es la mitad de Venezuela. Entonces, Venezuela no es Irak, Venezuela tiene un ejército, Venezuela tiene armamento moderno, Venezuela tiene defensa antiaérea, etcétera, etcétera. O sea, estas son cosas que lo dicen incluso expertos estadounidenses sobre la materia. Ellos dicen, por ejemplo, esas acciones estadounidenses deteriorarían más la imagen y la influencia de Estados Unidos en América Latina, lo que es contrario a la política de Trump de garantizarse el control de este continente. En segundo lugar, fortalecen los lazos de Maduro con países sudamericanos y del Caribe que no le eran afines o que estaban distanciados. Fíjense que el mismo Petro y Lula estaban distanciados de Maduro, pero esta agresión estadounidense acercó a Petro inmediatamente y está acercando a Lula nuevamente. Entonces, de esa misma manera, hay islas del Caribe, países caribeños que están oponiéndose a las acciones estadounidenses. Es decir, las acciones estadounidenses pueden tener como resultado contraproducente el que las alianzas internacionales a favor de Maduro aumenten. Además, hay un alto costo financiero que repercutirá internamente en Estados Unidos. Ese es otro elemento que señalan los expertos, y los expertos de ellos. Puede haber una elevación internacional de los precios del petróleo que estremezca la economía norteamericana, la economía mundial incluso, que malponga a los electores republicanos con Trump, porque los precios de la gasolina se eleven en forma alarmante, por ejemplo, ¿no? Se desestabilizan además regiones que eran estables y con las que no tenían problemas. Pues, están generando problemas en donde no tenían problemas. Muchas de las acciones no garantizan la caída de Maduro, sino pudieran significar, por el contrario, una consolidación de su liderazgo nacional y extranjero. Eso puede ser dicho por los expertos gringos, no lo estoy inventando yo. Venezuela, además, dicen ellos mismos, no sería un enemigo fácil. El costo sería muy alto. Las fuerzas militares y policiales de Venezuela son numerosas y están bien armadas, bien apertrechadas. Habría una resistencia. Entonces, ya no sería una acción puntual corta, sino ya sería algo largo, en donde habría bajas estadounidenses. Y eso comienza también a deteriorar internamente esa política. La defensa venezolana contra las agresiones aéreas aparentemente es moderna. O sea, no es un ejército o un país totalmente como estaba Panamá en el momento de su invasión, o como era Granada cuando la invadieron, ¿no? En Panamá ellos metieron entre 27.000 y 40.000 hombres. Ahorita lo que hay en todo lo que han traído son unos 7.000 efectivos. Entonces, para Venezuela ellos tendrían que meter ya no esa cifra, sino el doble. Unos 100.000, por ejemplo, unos 100.000 soldados. Y eso sería, bueno, un costo elevado para Estados Unidos, además con un impacto mucho mayor internamente. Porque además, más que lo que podamos nosotros enfrentar materialmente, físicamente, a un ejército como el ejército estadounidense, nosotros vamos a depender mucho de la opinión pública estadounidense, de la opinión pública mundial. Entonces hay que actuar en ese sentido desde ya. En ese sentido desde ya, preparando esa opinión pública estadounidense y preparando la opinión pública mundial para que rechacen ellos también esa agresión militar. Bueno, lo dejamos hasta aquí por hoy. Esperamos vernos, no nos vemos. Espero tenerlos con ustedes, tenerlos conmigo, estar yo con ustedes el próximo miércoles. Que pasen todos ustedes muy buenas noches.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.